Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Hoy es viernes, Santiago, ¿cómo está usted? Hoy es viernes y comencé así como los grandes locutores de nuestro país que trabajan en el área de la música, que le dicen muy emocionado que llegó el viernes. ¿Cómo está, Santiago, hoy viernes?
Muy emocionado porque llegó el viernes. Tenemos varias cosas en nuestra agenda. Mire, arrancamos con No es pura ficción, hablando de esa película Rock Trader. Posteriormente, vamos al presupuesto de mis sueños, donde nos acompaña Wilson Dicen. Y finalizamos con Música para tu bolsillo, con una cancioncita bien agradable, como que le dan a uno hasta de tomar un ron y bueno, no sé, no le quiero anticipar más, pero él tiene una pista sobre la canción de hoy, ¿oyó?
Bueno, pues ya comenzamos, eso es ya que comenzamos, nos vamos rapidito a No es pura ficción, porque ya yo quiero saber de qué se trata aquel roncito y la cosita.
Así que entonces, nos vamos. Fuímonos. Bienvenidos.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la AFI Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Enseguida aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
Como todos los viernes, tenemos nuestro segmento No es pura ficción. Y Santiago nos dejó una película que en algún momento, Santiago, debo confesarle, yo estaba como que, ay Dios, qué pereza, pero llegó un momento en que me senté en la puntica de la silla y yo, ay, 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 ¿cómo se va a desenvolver todo este lío? Pero para eso, tenemos expertos que nos desenmarañan este moño que nos hizo esta película de El Gran Farol. Hoy no contamos con la presencia de nuestra queridísima Alexandra Santana porque está indispuesta de salud, pero desde aquí le mandamos un beso grandísimo, un beso gigante, gigante, y le deseamos que se mejore lo más pronto posible para pronto poder estar con ella. Y con esto, Santiago, ya habiendo dicho eso, iniciemos con esta película que usted nos puso de tareita para ver durante toda esta semana.
Bien que empecemos, como lo hacemos con Alex, hablando un poquito de la película en sí. ¿A usted qué tal le pareció?
Bueno, Santiago, yo creo que uno está ya tan acostumbrado a toda la tecnología que hay ahora que yo me reía mientras veía la película y yo decía, uy, Dios mío, es una película apenas de 1999, está como quien dice, reciente, como quien dice, ¿verdad? Pero ya uno la mira como, ay, qué fea las imágenes, como que ay, Dios, estamos muy acostumbrados, Santiago, a toda esta tecnología.
Señora.
Todo es muy antiguo, Santiago, o sea, me sorprendía porque, ok, señores, yo en 1999 estaba viva, obvio, pero yo como que veo que todo lo que ellos usaban era tan atrasado, tan atrás, como para el tiempo en que yo estaba viendo, decía, pero espérate que en el 1999 habían computadoras que no eran así, habían cosas como que no eran como ellos lo estaban pintando.
No sé, no, me parece que sí, es muy acorde a la realidad, lo que pasa es que uno se le va olvidando cómo va cambiando de rápido el mundo. Pero bueno, la película entonces sale en el año 99, estamos hablando de Rock Trader o El Gran Farol, en el Reino Unido, bajo la dirección de James Dearden. Y se trata de la novela, del libro escrito con el mismo nombre, ¿verdad? La fotografía la hace Jean-François Robin y el reparto aparece este actor, Ewan McGregor, que a mí me parece fantástico. Él hace unos papeles muy interesantes, como que se mete mucho en el personaje y los desarrolla muy bien. No sé si a usted le pasó que uno como que se mete tanto en la película que comienza como a juzgar al personaje, realmente decir, oiga, pero este tipo, ¿qué le pasa? Como que le dan ganas de uno cogerlo y sacudirlo y decirle, oiga, exacto, despierte. Sí. No sé si le pasó lo mismo.
A mí me pasó en un momento donde su esposa en reiteradas ocasiones le decía, amor, yo estoy cansada de estar sola. Ella era financieramente, estaba tan preparada como él, o sea, en conocimiento en el área de la finanza, de la banca. Así es que de verdad muchos de los problemas que se le presentaron a él se le pudieron haber evitado. Tal vez si hubiese tenido a alguien que le dijera, no, espérate, tú estás cogiendo muchos riesgos, mira esto por aquí, esto por allá. Llegó un momento, Santiago, en que la tensión de la película ciertamente me hizo ponerme como en la puntica de la silla y yo, no, pero es que este loco, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde? Yo quería ya, ya usted sabe, usted conoce mi carácter, mi temperamento, yo quería, mira muchachos, reacción. Pero casi imposible, ¿verdad? Poder hacer eso.
Bueno, hay algo que me parece a mí, el director vio potencial en la historia y vio mucho potencial en Ewan McGregor. Sin embargo, el trabajo no termina siendo como tan llamativo ni tan brillante, ¿verdad? La historia puede ser buena, digamos, el guión es bueno, pero la película en algunas ocasiones me parece a mí que se vuelve un poquito más lento, ¿verdad? Como que sí. No es tan rápido como uno que, no sé, ¿usted cómo lo siente en ese sentido?
El inicio, yo creo que donde ya yo empiezo a sentir esa emoción de saber cómo esto se va a desenmarañar, cómo esto, este nudo, este lío se deshace, ya es después de la mitad de la película. Mientras tanto, le confieso que todo iba tan al pasito, y yo, ajá, y entonces, ¿cuándo lo descubren? Ajá, y finalmente, ¿cuándo se enteran? Y ajá, y la esposa, ¿cuándo toma acción? ¿Cuándo cógelo, mujer? Ponte en personalidad. O sea, de verdad que ya yo estaba como que, ay, Dios, qué pereza. Sí, pero final coge un impulso la película porque ya se hace el desglose, ¿no? Que es lo que todos estábamos esperando.
Yo creo que usted lo dice muy bien, y hasta la mitad de la película es una película como lenta, como un desarrollo, como que uno más o menos lo espera, como, pero de ahí para adelante, cuando uno comienza a sentir que el tiempo se le va agotando al protagonista y que cada vez se va metiendo en más líos, se vuelve bien interesante y como que lo despierta uno, es como que lo llama a uno a ver más la película y a tratar de entender bien lo que está ocurriendo.
Así es, Santiago, me sorprendió mucho que es un caso de la vida real, que todos los riesgos que este personaje asumió, todo este engaño financiero que él hizo, pasó realmente, esto me sorprendió.
Mire, la película, entonces hablemos ya desde, ya no desde el arte porque no podemos igualarnos a Alex, pero la película entonces se trata efectivamente de la historia de la vida real de Nick Lesson, quien nació en el 67, y luego de terminar sus estudios, comienza a trabajar en firmas de inversión como Morgan Stanley. Posteriormente, Lesson se traslada a Singapur, luego de que su solicitud de corredor de bolsa fuera rechazada en el Reino Unido. Pero el banco Barings, el Barings Bank, en 1989, lo contrata, y él se convierte rápidamente en el gerente general de lo que en aquel entonces era un nuevo mercado de futuros en el mercado monetario internacional de Singapur. O sea, eso era un mercado pequeño, no era un mercado significativo, estaba creciendo. A Nick Lesson le había ido bastante bien en el banco, digamos que era un trader bastante bien, y el banco necesitaba que alguien se fuera a Singapur a representar los negocios del banco en ese nuevo mercado monetario internacional. Entonces, este banco, que fue fundado en 1762 y era el banco más antiguo de Inglaterra y uno de los más antiguos del mundo, contando con más de 2 siglos de historia, que además era el banco preferido de la reina de Inglaterra para manejar sus cuentas. Y entre otras cosas, había financiado las guerras napoleónicas. Entonces, no es cualquier banco, ¿verdad? Dice, oiga, este muchachito, porque en realidad era un muchachito cuando lo envían allá, de 28 años, este joven, pues mandémoslo como líder del equipo de trading en ese mercado que es pequeño y miremos a ver cómo le va. Y resulta que entonces él llega a Singapur y le comienza a ir bastante bien y consigue volverse el líder de un equipo de traders en Singapur, en ese mercado de dinero, de futuros especialmente, pero adicionalmente, como el Barings no ve que esto sea un negocio tan grande por el momento, pues le asigna otras tareas en el back office y en el manejo del riesgo. Es decir, Nick Leeson tiene el control absoluto sobre las operaciones en Asia, que en aquel momento no eran tan significativas, y tenía que reportarle directamente a la central en Londres. ¿Cómo comienza la película y por qué llega el banco Barings a quebrarse? Que ese es el detonante, ¿verdad? Ahí termina la película, digamos. Ese es el punto más álgido de la película. Bueno, pues al comienzo, Nick Leeson comenzó a operar con futuros del Nikkei, es decir, del índice de la bolsa de Japón, ¿verdad? De forma tradicional, a comprar y vendiendo. Pero viendo que le iba bastante bien, él decide aumentar su apalancamiento. Entonces ya vamos a hablar de qué es esto de los futuros para que ustedes entiendan qué es esto del apalancamiento y por qué, con 28 años, habiendo alcanzado un gran éxito y habiendo ganado la confianza de sus superiores en Londres, pues Leeson logra quebrar al banco más grande del mundo y tener, por supuesto, un revés del cual nunca se repuso en los mercados financieros. ¿Qué hace Leeson? Entonces, es normal que los bancos, cuando tienen problemas de back office, es decir, de la parte operativa, presenten pequeños errores, pequeñas diferencias, y para eso crean algunas cuentas contables específicas. Nick Leeson lo que hizo fue crear la cuenta que se denominaba 88888 y la calificó como errores de back office. E inicialmente allí llevaba aquellas pequeñas sumas que correspondían a errores de digitación, a errores de registro de los valores, que en aquel momento, como usted lo dijo en nuestra introducción, no eran tan perfectos porque no estaban automatizados, se hacían manualmente. De hecho, cuando comienza Leeson a operar en el mercado de Singapur, el mercado era a viva voz. Entonces, a veces la gente se equivocaba con los valores, se equivocaba si estaba comprando o vendiendo porque era a gritos, como ocurría anteriormente. Pero estamos hablando, fíjense, del año del 90, del 95 más o menos. ¿Qué ocurre entonces? Leeson tiene una transacción muy complicada en la que está largo, es decir, ha comprado muchísimos futuros del Nikkei. Vuelvo a repetir, les explico qué son los futuros, pero muchísimos futuros del Nikkei, y el mercado comienza a caer con fuerza. Él entonces compra más para esperar que su demanda genere el incremento del precio de los futuros del Nikkei, pero aún así el Nikkei sigue cayendo. Dado que entonces se le acaba el dinero y comienza a perder dinero, él decide vender algo que se llama opciones put. Y con la venta de esas opciones, coge ese dinero y compra más futuros del Nikkei. En esa ocasión, con esa recompra que le hace de los futuros del Nikkei, el mercado comienza a subir y Nick Leeson gana muchísimo dinero. Muchísimo, muchísimo dinero. Y recupera con creces las pérdidas que ha venido acumulando en esa cuenta 88888, como la denominó él. ¿Qué le pasa a él? Pues en ese momento él piensa que si ya logró ganarle al mercado por primera vez, es decir, por primera vez el mercado estaba en contra de él porque él quería que subiera y el mercado bajaba. Pero cuando recompró tanto, hizo que el mercado efectivamente comenzara a subir y él ganó muchísimo dinero, o Barings ganó muchísimo dinero, ¿verdad? Entonces, él cree que puede siempre utilizar estrategias de esta manera para hacer que su posición sea la posición dominante del mercado y entonces siempre ganar dinero. Y en una de estas viene el terremoto de Kobe, el gran terremoto de Kobe en Japón, que destruye gran parte de la infraestructura de Japón y hunde el Nikkei. Es decir, el Nikkei comienza a bajar muchísimo, la moneda japonesa que se llama el yen comienza a bajar muchísimo y gran parte de la economía japonesa está en problemas. Para que ustedes tengan una idea, el Nikkei cayó más de 1000 puntos en solo una mañana, es decir, más del 6% en solo una mañana. Esto era una catástrofe natural muy importante y financiera muy importante. Como es normal, las personas se asustaron y comenzaron a vender. Pero Nick Leeson, lo que ve es la oportunidad de comprar, porque él dice, toda esta infraestructura, las empresas japonesas las empresas asiáticas van a tener que reconstruir este país. Entonces él dice, voy a comprar muchísimo del Nikkei para que cuando el mercado se dé cuenta de que las empresas van a reconstruir el país, pues claramente las utilidades de las empresas se van a disparar, ¿verdad? ¿Sí está claro el argumento, Ivette?
Está claro, pero mire algo que me llama mucho la atención. Él está viendo el desplome, él está viendo a todo el mundo haciéndolo inteligente y él está haciendo lo opuesto.
Él está haciendo lo opuesto porque él dice que tiene razón, digamos, entre comillas, y es luego de que la gente le pase el pánico, se va a dar cuenta que va a venir la reconstrucción. ¿Y quiénes van a ganar mucho? Pues las empresas que tienen acciones en el índice porque van a tener altas utilidades. Sin embargo, para la tristeza de Nick Leeson, pues lo que ocurre es que el gobierno, el Banco Central de Japón, decide que nadie va a hacer fortuna con la catástrofe natural y que la reconstrucción va a ser 100% financiada, pero por el gobierno japonés. Entonces, rápidamente el Nikkei continúa bajando, Nick Leeson no lo puede aguantar y pierde cerca de 800 millones de libras, que hace que el Banco de Inglaterra, el Barings, se quiebre y se ha declarado insolvente el 26 de febrero de 1995. Ahora bien, hablemos qué es lo importante de esta película. No solo es esta historia tan interesante de cómo se quebró uno de los bancos con más historia en el mundo, cómo se quebró de fácil, sino hay dos cosas importantísimas, hay dos conceptos que creo que son muy relevantes. Los futuros. Y algo que siempre tenemos que tener en mente cuando estamos invirtiendo, cuando estamos incluso especulando, y es que las finanzas no son un juego. Como que uno en la película a veces siente que Nick Leeson está jugando con el dinero, se siente como apostando en un casino. Las finanzas no son eso, el mercado de valores no son apuestas de casino. Y así como se puede ganar mucho dinero, se puede perder mucho dinero. Y por eso es que... Señora.
Sí, perdón, de José de Paso, él se lo dice a su asistente cuando él empieza, ella le dice, pero eso es algo así como el póker. Y él le dijo, te vas a dar cuenta que la vida es un juego de casino. Oiga bien, es que todo lo que él estaba haciendo era ilógico, incluso para su asistente, que simplemente estaba para poner los números, registrar números. Pero ella misma estaba viendo que estaba haciendo algo peligroso. Y le decía, al final ella solo le decía, bueno, fulano, tú, nosotros creemos en ti, tú lo puedes resolver.
Exactamente, pero entonces fíjese que de eso salen dos conceptos importantes, el del riesgo, todos tenemos un límite para el riesgo y el banco lo debía haber estipulado, pero nunca lo hizo porque en aquella época, como a este joven le estaba yendo tan bien, el banco no le pone límites y esos límites cuando es un trader, cuando es alguien que está negociando en la bolsa, se le llama un stop loss, un nivel de pérdida máxima. Que uno también cuando está invirtiendo de manera personal debería tenerlo. ¿Qué ocurre si esta inversión que estoy haciendo cae más de lo que yo me podría permitir perder? Más del 5, más del 10, más del 15, más del 20%. ¿Qué ocurre? En los mercados a los profesionales les ponen este stop loss. ¿Y qué implica eso? Que si usted invirtió 100 pesos y la pérdida máxima que le van a permitir tener es de 5 pesos y llega esa pérdida a los 5 pesos... automáticamente le solicitan a usted que venda su posición, es decir, que cierre la inversión, realice esa pérdida, se quede con esos 5 pesos de pérdida, supongamos que usted invirtió 100, entonces bajó a 95, usted venda todo lo que pueda para solo perder esos 5 pesos y posteriormente lo ponen en descanso usted. No lo dejan volver a invertir por un periodo hasta que mentalmente usted vuelva a la tranquilidad. Esto en la película no ocurre. Y esto realmente es algo que ha venido tomando mucha fuerza como a partir del año 2005 en los mercados financieros. Los stop loss para todas las compañías, para los bancos y para quienes están invirtiendo. Es importantísimo ese concepto del stop loss. Por ejemplo, si usted invirtió en criptomonedas, recientemente hemos visto la caída de nuevo del Bitcoin, ¿verdad? Que llegó a estar en 64 mil y después volvió a caer hasta 30 mil dólares. Si usted invirtió en 64 mil dólares, y usted decía, bueno, yo máximo puedo perder el 20% de mi dinero. El 20% de 60 mil dólares son 12 mil dólares. ¿Qué debía haber ocurrido cuando el Bitcoin llegó a cerca de 50 mil, 52 mil dólares? Usted debía haber parado y haber vendido todo, ¿verdad? ¿Y claro. qué le hubiera pasado? Hubiese perdido $12,000, pero nada más. Pero si usted no tiene ese límite claro, lo que le va a ocurrir es que usted va a pensar que esto puede volver a recuperarse y en este momento, en vez de estar perdiendo $12,000, estaría perdiendo alrededor de $30,000 hoy en día. Entonces, mire la importancia del stop loss. ¿Los futuros qué son? Ya Jacinto le vamos a pedir que nos los explique en nuestra sección de mercados internacionales los jueves. Pero los anticipo, los futuros son una transacción en la que yo desde hoy puedo fijar un compromiso para comprar algo en el futuro en un precio dado. Y eso es lo que hace este corredor Nick Leeson, que lo que hace es que no compra hoy el índice, no compra hoy las acciones del Nikkei, sino que hace un contrato para poder comprarlas a futuro con un precio específico. ¿Qué implica eso? Que usted no necesita tener todo el dinero para comprarlo hoy, sino que usted hoy con poco dinero puede asegurar una compra futura gigantesca de 10, 20, 30 o 50 veces más el dinero que usted tiene hoy. De tal manera que si llega a subir un poquito la acción, usted gana muchísimo, porque usted con poquito dinero está comprando una gran cantidad de acciones que hoy no alcanzaría a poder pagar. Es un tema un poquito más complicado que vamos a desarrollar con Jacinto, pero que hace parte de esta película. Yo espero que la hayan disfrutado.
La disfrutamos, Santiago, la sufrimos también, porque ver ya el desplome total y al final, si no malentendí, a él no solo se le atribuyeron esas pérdidas, sino que se le atribuyeron pérdidas adicionales, de las cuales al final de la película decía, esa deuda no es mía, esa no la hice yo.
Eso no lo sabemos, ¿verdad? Solo lo sabrá él sí. y el Barings en su momento.
Exacto, pero ¿qué puedo rescatar de valores y de principios? Lo primero es, como usted dice, no es un juego cuando estamos hablando de dinero, eso es lo primero. Lo segundo, con tu pareja, mira, ella al final lo amaba y al final, cuando él le explica todo, ella le dice, yo te amo, pero al final ella busca otra pareja, ella no sigue con él a cargar las consecuencias de todo lo que él había hecho, que eso también como que queda muy claro. Recuérdate una cosa, existe algo que se llama infidelidad financiera, y que tiene tanto peso como una infidelidad.
No solo eso, ¿sabes? Tú me haces pensar en otra cosa, y es que a veces no escuchamos los consejos de otros. Siempre cuando sí. invertimos es importante tener las orejas bien paradas sí. y escuchar. No siempre lo que nos dicen es, pero hay que escuchar, analizar, reflexionar y después actuar. Me gusta lo que tú dices.
Así es. Bueno, el gran libro dice que en la multitud de consejeros hay logros. Obviamente no vamos a hacer lo que todo el mundo dice, pero nos puede dar un buen norte de hacia dónde nos están dando consejos. Y finalmente, Santiago, él no era una persona ambiciosa de dinero, pero sí ambiciosa de hasta cierto punto de poder. Él sentía poder en manejar todo esto y saber que él lo podía hacer bien. Como le había salido bien una vez, él entendió que podía seguirle saliendo bien y que él se iba a recuperar. Así es que no solo existe el vicio de droga y demás, también hay un vicio que es el vicio de ambicionar poder, posición y ser un gran héroe, y tenemos que tener cuidado hasta dónde le ponemos el límite, hasta dónde entendemos dónde llegan nuestras limitaciones y pues buscar ayuda. Él no lo pudo determinar en ningún momento, él fue presa de sí mismo. Así es que eso fue todo lo que yo pude aprender hoy de esta película. ¿Y qué tenemos para la semana que viene, Santiago?
Vamos a ver Inside Job, una muy buena película. Inside Job está en Netflix.
Bueno, pues a anotar que venimos con, exacto, hacer la tarea, porque venimos con esta siguiente discusión de esta película y ya sí con nuestra querida Alexandra Santana, a la que extrañamos mucho hoy aquí, y nos vemos en el siguiente segmento.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
En Paroal, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa. Aquí cabe.
Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
El presupuesto de mis sueños llega a ustedes gracias a Afirreservas. Con nuestros fondos de inversiones, tus sueños son posibles. Buenas noches, Wilson Dispen, de Cultura Financiera, como siempre aquí los viernes, en el presupuesto de mis sueños. ¿Qué será lo que nos trae hoy Santiago Wilson, que siempre nos sorprende con este presupuesto?
Hola, hola, muy buenas noches, Santiago. Señorita Silva, un placer siempre conectar con ustedes hoy viernes en el presupuesto de nuestros sueños, donde le vamos a poner un número, una cifra a todos esos anhelos que queremos hacer para al final materializarlos. Hoy, Santiago, les traigo, amigos Radio Escucha, el presupuesto para, imagínense para qué. Es para divertirse, es un presupuesto para divertirse.
Bueno, Wilson, yo creo que si es para divertirse, tú no vas a presupuestar para irnos de rumba, aunque lo dudo porque estamos en pandemia, o vamos a hablar de, no sé, irnos a ver los delfines, no sé, si es para divertirse por ahí es. Santiago, ¿usted qué cree?
Bueno, si me preguntaras a mí, yo te diría viajar, comer, no sé, por ahí me iría yo.
Bueno, mira, involucra viajar, al menos internamente, involucra comer. Así que vamos a hablar del presupuesto para conocer nuestra isla, para realizar turismo interno y conocer los cuatro puntos cardinales de República Dominicana.
Sí, tenemos que tomar nota. Y déjame decirte que aquí voy a ser muy crítico, porque si una cosa me gusta a mí es viajar en el país. Entonces voy a estar atento para hacer la discusión, dado que afortunadamente he podido recorrer este hermoso país que ustedes tienen y lo conozco, pensaría yo, bastante bien. Así que bueno, no nos vas a meter cuento. Voy a estar bueno, ahí atento. Cuéntanos.
Bueno, vamos a entrar en materia de inmediato. Y fíjense, esto surgió realmente en un conversatorio entre amigos, en el cual nos dimos cuenta que muchas personas entienden que viajar, salir internamente, resulta más costoso de lo que realmente es. Al igual que tú, Santiago, yo he tenido la oportunidad y el placer de visitar muchos puntos en este hermoso país, y he visto que realmente no es tan costoso siempre y cuando nos presupuestemos. Entonces, mira, vamos a iniciar por lo más básico, que es ponernos a soñar un poquito. Tirarnos en la cama y verificar cuáles son esos lugares que realmente nosotros deseamos conocer. Si queremos ir a Cayo Arena, allá al norte, por encima de Puerto Plata, si queremos visitar Samaná, todos los atributos que tiene Samaná, si queremos visitar Monte Plata, con muchas de los altos, Jarabacoa, si queremos ir al este, si queremos ir al sur. Entonces, poner en perspectiva
si
cada uno de estos.
Queremos ir a Miches, ¿verdad? Si queremos ir a
Pedro. Queremos ir a Miches, a Montaña Redonda.
Muchos sitios para recorrer en este país y para disfrutar, la verdad.
Muchísimos. El Malecón de Puerto Plata, una belleza. Altos de Chabón, otra belleza. O sea, hay de verdad muchísimos sitios, pero tenemos que poner la mente a volar y definitivamente identificar cuáles son esos sitios. Hay personas que son más de playa, hay otros que son más como yo, de montaña. Hay otros que le gusta más el clima más cálido, hay otros que le gusta más el clima más frío, y así sucesivamente. Entonces tú haces una lista. Imaginémonos que queremos visitar X cantidad de sitios en un año. Bien, en un año, en 12 meses, decidimos que queremos visitar al menos un lugar por mes. Entonces, el punto 2 es decidir de qué forma es más conveniente hacerlo según nuestras circunstancias. Sí, lo hacemos contratando los servicios de un tour operador, que es una agencia, o puede ser un tour operador, que es un servicio básicamente todo incluido dentro de la aventura, o si lo hacemos independientes. si vamos con nuestro propio vehículo, si vamos con nuestros propios recursos y hacemos nuestro esquema y manejamos nuestro tiempo nosotros. ¿Qué nos conviene más? ¿O qué queremos hacer? Eso sería el punto, digamos, que de inicio para determinar cómo se haría.
Y perdóname, hay ocasiones donde toca hacer una mezcla, porque muchas veces, por ejemplo, en esos saltos, en esos ríos, pues toca hacer algunas caminatas donde si uno va solo, pues corre el riesgo de perderse y además pues de dañar el paseo, de caerse por ahí en un hoyo, de cualquier cosa que no es conveniente. Entonces muchas veces contratar a esos guías locales resulta siendo fabuloso, porque conocen el sitio, conocen los riesgos, va uno como mucho más tranquilo de la mano de quien sabe. Por ahí dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo, así que es importante ir con alguien que tenga la experiencia, hacer la mezcla, yo diría. Toca es mirar bien lo que tú dices, a dónde quiero ir y comenzar a revisar qué requiero para eso. Pero continúa, disculpa que te interrumpí.
Exactamente. No, tranquilo, muy enriquecedor el comentario y realmente es así. O sea, podemos perfectamente hacer un híbrido y sacar lo mejor de ambos mundos. Un punto importante es que si se decide ir como independiente, hay que tomar en cuenta varios factores muy, muy relevantes, como las condiciones y el seguro de nuestro vehículo. Señores, no podemos coger carretera con un seguro vencido, no podemos coger carretera con un vehículo que quizá no esté en óptimas condiciones. Hay que entender que uno, cuando va a aventurarse, posiblemente se meta en lugares donde, ¿verdad?, no sea una calle como tal, sino que sea un terreno, un lodo, o pase por un sitio donde haya mucha agua o mucha vegetación. Entonces son terrenos difíciles y el vehículo debe de estar en óptimas condiciones. No olviden poner un punto importante ahí y contemplarlo en el presupuesto. Chequeo completo del vehículo y tener un seguro, preferiblemente de daños propios, o sea, un seguro full. Entonces, ya una vez visto eso, también un seguro de salud que esté correcto, que esté funcionando. Uno no sabe, uno cuando se aventura pueden pasar cosas y es idóneo tener un seguro de salud. Bien, entonces regularmente las opciones, según lo que pude tantear y pude ver, las opciones que ofrecen los tours y las agencias salen relativamente más económicas. ¿Por qué? ¿Qué digo relativamente? Porque aquí intervienen muchos factores, pero si lo comparamos con que el tour operador está comprando en volumen todas las cosas que compra, entonces te puede ofrecer un precio más competitivo versus lo que tú gastarías. Además, ahí contemplé en esa ecuación un punto que es el siguiente. Nosotros nos aventuramos y no contamos con el expertise, no sabemos, a veces cometemos ciertos errores, nos vamos por un lado que no debimos ir, doblamos en un sitio que no debimos doblar, y eso nos cuesta tiempo y también nos cuesta recursos. Entonces, eso es algo que evitamos al momento de contratar un tour operador, una agencia que nos ayude con todos estos temas. Otro punto importante, siguiendo en esa misma línea, para buscar ahorros, es importante que si usted tiene un primo, un allegado, un relacionado en una de estas provincias, siempre se ponga en contacto previo a ir allá. ¿Por qué? Porque estas personas son conocedoras de los sitios, de los restaurantes. Muchos de estos restaurantes o lugares o balnearios no están en internet. Eso me ha pasado repetidas veces. Entonces, es bueno ponerse en contacto con aquellas personas que viven en el sitio, que residen allí, y pedirle toda la información sobre los balnearios, las actividades, los restaurantes que están allí y que quizá tengan hasta mejor precio que aquellos que tú puedas ver o que te ofrezcan en un determinado escenario. Eso es muy importante para disfrutar más y también gastar relativamente un poquito menos. Bien, ya con este panorama, entonces, no solamente estamos soñando, sino que ya estamos verificando y calculando en cuánto saldrían aproximadamente cada uno de estas experiencias, de estos tours, porque ya tenemos información, ya hicimos el levantamiento. Ahora toca sumar esas cantidades y dividirlas entre los tiempos que querramos ir. Esta división es muy subjetiva, porque tú puedes decir, bueno, Wilson, yo quiero visitar dos lugares por mes. Eso sería un lugar aproximadamente cada 15 días. O puedo visitar un lugar mensual, que serían 12 al año. O puedo visitar 6 lugares, que sería un lugar cada 2 meses. Entonces, independientemente, eso es lo que a mí me gusta mucho del presupuesto y me gusta mucho de presupuestar, que contrario a lo que la gente regularmente piensa, es atarte a algo, que es ponerte límites. Esto lo que hace es que te catapulta y que te ayuda bastante, porque tú decides cómo hacerlo y tú decides dónde pones los límites y dónde pones los puntos, cómo en realidad lo quieres hacer. Eso es lo lindo del presupuesto. En ese sentido, ya tendrías la cantidad exacta que debes comprometer en tu presupuesto personal para ese tour en el cual pues vas a participar. Hasta ahí los puntos más importantes. Otra cosa muy, que no se puede quedar, es contemplar siempre gastos de último minuto. O sea, siempre se presenta que hay un zapato de agua que se rompe, siempre se presenta que hay que dar una propina y siempre se presenta que hay que pagar una entrada que no contemplaste porque es un área protegida y hay que pagar alguna entrada. A un repelente porque hay de pronto muchos mosquitos. O sea, siempre, siempre pongan un extra. Este extra no es mucho dinero. No estamos hablando de que tú vas a poner un extra de 5,000 pesos por tour. No. Estamos hablando de un extra de 500, de 600, de 1,000 pesos por cada tour que tú vayas, para cuestiones que tengan que ver con lo que ya mencioné, con gastos de último minuto. Yo siempre he tenido en mi presupuesto un rubro de diversión. Entonces, esa diversión es subjetiva porque todo el mundo se divide de manera diferente. Entonces, ¿qué yo hice en un momento determinado? Yo cancelé todo lo que tenía que ver con salir a fiestas, con darme un trago, con visitar algún tipo de cosa en la ciudad, y tomé ese presupuesto, esa parte de mi presupuesto, para incluir lo que son los tours y lo que es la visita al interior del país. Entonces, hice una sustitución. Esto obviamente va a depender de la capacidad que se tenga y del interés que se tenga. O sea, hay personas que están muy interesadas, que pueden ahorrar hasta un 20% de sus ingresos, 10% de sus ingresos, quizás hasta más o hasta menos. Eso va a depender. Pero lo que nunca puede suceder es que para este tipo de actividad usted sacrifique actividades que son muy, muy, muy importantes, muy básicas, como pagar su alquiler, pagar su cuota de su préstamo, comprar la comida en su hogar. O sea, nunca se pueden sacrificar este tipo de cosas porque estamos hablando de diversión, como hablamos al principio, y uno se arropa hasta donde la sábana se dé. Si lo que voy a conocer son 2 sitios al año, no hay problema. Vaya cada 6 meses y dé ese tour, visite ese sitio y ya tiene en su bucket list 2 sitios menos de República Dominicana, si para eso le alcanza. Fíjate que no he tocado la tecla de hablar de financiar, porque como sabemos, aquí hay muchísimas opciones, aquí tú puedes financiar todo. Aquí hay muchísimas opciones para tú financiar actividades de esparcimiento y de diversión, pero no se recomienden finanzas personales, financiar y pagar un interés sobre cosas que realmente no son del todo obligatorias.
Para que tengas una idea, los expertos recomiendan que en el presupuesto mensual, que creo que era tu pregunta, esté más o menos entre el 6 y el 8% dedicado a ese entretenimiento que llamamos viajes, ¿ok? Del 6 al 8%. Si tú te ganas 10,000 pesos, deberías mensualmente estar ahorrando más o menos 600 pesos para esos viajes. Si te ganas 100,000, pues debería ser más o menos 6,000 pesos mensuales, de 6,000 a 8,000 pesos. Del 6 al 8% es lo que recomiendan. Con lo cual, en el año, tú lo que estarías gastando más o menos serías más el 70% de un salario. ¿Ok? Si te ganas 100,000 pesos, en tu viaje anual te estarías gastando alrededor de 70,000 pesos, más o menos, para que lo tengas presente. Entonces, mira que con un salario de 100,000, darte un viaje de 70,000 pareciera sonar como bastante sensato.
Sí. Definitivamente.
Bueno, mi querido Wilson, muchas gracias.
¿Qué tal? No me dijiste nada, si te gustó.
Sí, no, si me, no gustó, te... me gustó. Estaba pensando como en muchas cosas que tiene uno que contemplar ahí. Por ejemplo, en consejitos que podemos darle a la gente posteriormente sobre cómo gastar menos en la comida, cómo gastar menos en el hospedaje, cómo gastar menos en el transporte, aquí mismo en la República Dominicana. Pero yo voy a hacer mi lista y con mucho gusto la comparto, porque como les digo, la verdad que sí he recorrido este país de norte a sur y de este a oeste. Wilson, muchas gracias por acompañarnos hoy. Feliz noche, que tengas un feliz fin de semana.
Igual para ustedes. Feliz viernes y un abrazo.
Bueno, Wilson, igual para ti, un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros como todos los viernes, haciéndonos soñar en grande.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todos como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, veo rostros escondidos, no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo, haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo, a todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino, juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo, a todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino, juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Y ya llegando al final casi de nuestro programa, tenemos música para tu bolsillo, porque ustedes saben que no cerramos esta semana sin que Santiago me diga a mí qué me trajo para música para tu bolsillo hoy.
Bueno, hoy le toca afinar el oído. Escuche esto. ¿Cómo qué le parece?
Ay, yo sí le digo rapidito a lo que se me parece. Esto se me parece a un son y se me parece de Cuba, porque es que yo nací entre son.
¿Cómo así? Decirte.
Claro que sí, mi papá es un sonero muy admirador de la música de Celia Cruz, de Pacheco, así que yo soy sonera de corazón, sé bailar son, Santiago.
Ah, vea, entonces esta canción le cae a usted como anillo al dedo. Mire, esta canción se llama El Son de la Alfabetización y es del señor Carlos Puebla, que nació en 1917 y falleció en 1989 y se le considera, pues, básicamente un cantautor de la Revolución Cubana. Realmente le dicen el cantor de la Revolución, ¿cierto? En los años 50, él comienza acompañado, a tener mucha más fuerza, perdón, acompañado por el grupo Los Tradicionales. Y posteriormente se publican sus trabajos de Carlos Puebla y Sus Tradicionales, precisamente cuando ya ha ocurrido buena parte de la Revolución Cubana. En el 59 pasa esto. Él realmente, más que la radio y la televisión, donde ya se había hecho habitual, le encantaba estar en un famoso restaurante habanero que se llama La Bodeguita del Medio, ahí en La Habana, en Cuba. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a Cuba, pero es uno de los restaurantes que siempre llevan a los turistas. Y creo que es importante esta canción, más que por señalar el tema del régimen comunista o el tema capitalista o estar a favor o en contra de la revolución. La canción es importante por tres cosas fundamentales. La primera, porque es una canción que muestra el entusiasmo que había en aquella época con los cambios que se estaban viviendo en Cuba. ¿Okay? Acaba de ocurrir la revolución. Segundo, porque este cantautor comienza a reflejar en sus canciones la realidad de Cuba, obviamente desde su perspectiva, cada cual juzga según cómo le va en la fiesta. Y tercero, pues porque habla de algo que creo que es interesantísimo y tiene un corito que dice que no se quede nadie sin aprender. Dentro de los muchos versos que tiene, Dice, por ejemplo, la cultura es la verdad que el pueblo debe saber para nunca más perder su amor a la libertad. Y esto en las finanzas sí que nos aplica. Es decir, si usted quiere ser libre, si usted quiere tener tranquilidad, pues preocúpese por aprender, porque si no lo hace, de pronto corre con suerte, pero lo usual es que no le vaya tan bien en las inversiones, en los ahorros, en sus decisiones financieras. Después dice otra frase de la canción: nadie deje transcurrir esta ocasión de aprender, porque aprender a leer es aprender a vivir. Y pues claramente esto en la vida es muy cierto, pero en las finanzas lo experimentamos constantemente. Y es que si usted no sabe de lo que le están hablando, difícilmente puede aprovecharlo en las finanzas. Entonces, una invitación constante a educarnos, a continuar abriéndonos a nuevos conocimientos, a nuevas reflexiones, a nuevos conceptos. Y después habla del gesto maravilloso, profundamente glorioso, y es la canción de darle la luz al ciego. Y esa es la razón de ser de Sumas. Nosotros quisiéramos que absolutamente todos nuestros oyentes aprendan mucho de finanzas para que les vaya mucho mejor en sus decisiones personales y en las decisiones empresariales que tienen que tomar.
Bueno, Santiago, y para finalizar, algo que me gusta mucho que dice el disco, al finalito dice: ser culto para ser libre. Y sin duda alguna, yo creo que cada vez que uno agarra un libro y lee y aprende, se está haciendo cada vez más culto y también más libre y desarrollando una autonomía impresionante.
Así es, Ivette. Mire, la canción nos lleva a pensar un poquito, dado que precisamente en el 59 es cuando empieza el sistema comunista en Cuba. Nos lleva a hablar un poquito de los sistemas económicos y qué es eso. ¿Por qué hablamos de sistemas económicos donde está el capitalismo, donde está el comunismo, donde está la economía mixta, donde hay diferentes sistemas? Un sistema económico es un conjunto de acciones, ojo, es un conjunto de acciones que contribuyen a la situación económica de la sociedad y al desarrollo de la misma. Es decir, no se trata solo de cómo funciona el sistema financiero, sino de toda la estructura que gira alrededor de esto. Son actividades económicas de comercio que se generan para crear dinero, crear riqueza y asimismo pues crear que la sociedad, el bienestar de la sociedad mejore constantemente. Para que se hable de un sistema económico y ese sistema económico funcione de manera adecuada, hay algunos elementos que no se pueden olvidar. Primero, las necesidades, los bienes y los servicios que tenemos. Segundo, las actividades económicas que desarrollamos. Tercero, los factores productivos. Y en nuestros sistemas, en los dos sistemas más grandes del mundo, el capitalismo y el socialismo, o el comunismo, digámoslo realmente, hay cuatro factores de los cuales se habla: la tierra, el trabajo, el capital y la organización. Y como quienes gestionan y reciben los beneficios de esos factores productivos se llaman los agentes económicos. Y en cualquier sistema económico hay tres agentes económicos fundamentales: las familias, es decir, los ciudadanos, las empresas y, por supuesto, el sector público, el Estado. En cualquier sistema económico vamos a encontrar estas estructuras. Y finalmente, pues encontramos los sectores económicos, dentro de los cuales normalmente están el agropecuario, el industrial y el de servicios. En cualquier sistema económico, llámese como se llame, vamos a encontrar esto. E igualmente, en cualquier sistema económico vamos a encontrar cinco problemas centrales, cinco preguntas que trata de solucionar ese sistema económico. La primera es: ¿qué bienes producir y cuánto producir de cada uno de ellos? La segunda es: ¿cómo producir esos bienes? La tercera es: ¿para quién producir esos bienes? La cuarta es: ¿cómo lograr la estabilidad económica? Y la quinta es: ¿cómo lograr el crecimiento económico o el bienestar de la sociedad? Y alrededor de esas preguntas es que giran los grandes debates en todos los sistemas económicos, absolutamente en todos. Digamos que hay diferentes tipos de sistemas económicos. se pueden dividir por la forma como se asignan los recursos, es decir, cómo se asignan los medios de producción, o por cómo se toman las decisiones referentes al uso de los recursos. Otra clasificación podría ser la que hace la economía política, según la cual hay tres grandes modelos: las economías capitalistas o de libre mercado, las economistas socialistas o planificadas, y las economías mixtas. En la primera, en la capitalista o de libre mercado, la premisa fundamental es que el mercado se regula por sí solo, es decir, que la oferta y la demanda se regulan por sí solo, y por eso lo único que se debería proteger es la propiedad privada, porque el interés de la gente va a hacer que esas fuerzas operen de manera adecuada. En la segunda, que es la economía planificada, o las economías socialistas, digámoslo así, se basan en que el proceso económico sigue una ley natural de la organización social de los seres humanos. Pero entonces es inevitable que exista planificación y control de alguien que organiza todo, y ese alguien es el Estado. Por eso, la propiedad de los factores de producción debe estar en manos de la comunidad, que es el Estado mismo. Recordemos que el Estado es de quienes, de quienes lo habitan, de la comunidad. Entonces, este sistema lo que plantea es que quien regula eso y quién es el propietario de esos factores debe ser la comunidad como un todo. Y la cooperación es el elemento central de la eficiencia. Así como en el capitalismo, en el mercado libre, la ambición y el bienestar propio es el motor de la eficiencia, en el comunismo es la cooperación el motor de la eficiencia, o en la economía planificada más bien. Y finalmente tenemos las economías mixtas, que son una propuesta intermedia entre la economía de mercado y la economía planificada. Aquí funcionan muchos de los sistemas actuales, algunos mucho más hacia la economía planificada y otros mucho más hacia la economía de mercado. ¿Y de qué se trata esto? Se trata de mezclar una teoría con la otra, por ejemplo, permitiendo que exista la propiedad privada, pero que buena parte de los bienes sean administrados por el Estado. ¿Qué clase de bienes? Por ejemplo, bienes públicos, servicios públicos como el alcantarillado, la salud, los servicios de seguridad, etc. Entonces, es una mezcla interesante que esta canción nos trae a pensar. La traje precisamente a Sumas por eso, para poder hablar de la importancia de la educación, de la importancia de los sistemas económicos y qué tipos de sistemas económicos hay. Espero que les haya gustado. ¿A usted le gustó, Ivette?
Me gustó, aprendí bastante hoy.
Bueno, entonces, no siendo más, feliz fin de semana. Los dejamos con este son cubano tan sabroso.
Muy buenas noches y feliz fin de semana para todos.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.